minutos. Estamos aquí en Impacto Nacional a través de la 920 AM y ya estamos en comunicación con el ministro del Interior, Enrique Herrera. Buen día, ministro, ¿cómo está?
Hola, Mavi, gusto de saludarte, a las órdenes.
Ministro, estamos muy al pendiente de todas las investigaciones. Sabemos que ya se ha ordenado una profunda investigación en filas de la policía en torno a esto que ocurrió el fin de semana con nuestros agentes de investigaciones.
Sí, efectivamente estuve en contacto directo con el próximo comandante de policía, el comisario Carlos Humberto Benítez, desde las 13:50 del sábado, y la verdad es que le di todo el respaldo institucional a las pocas horas. Él mismo se constituyó allí y me informó que la buena noticia era que ya tenían identificado a los posibles autores. La mala noticia era que creía que eran uniformados del departamento de identificaciones de investigaciones de la capital. Naturalmente le di todo el respaldo institucional, le dije que no haya impunidad para nadie, y bueno, obviamente así fue, y gracias a Dios se involucró también el fiscal Delfino, que tiene mucha experiencia, y pudieron ir aclarando el caso. Detuvieron cuatro, luego al quinto finalmente llamó el abogado de la víctima y pidió garantías para presentarse, y se sigue investigando si hay más, si es que hubo un tema de drogas de por medio, pero también ya se apartó provisoriamente al director de investigaciones, porque la línea del presidente en este tema y naturalmente la mía es impunidad para nadie, tolerancia cero a la corrupción, así que para aquellos que manchan el uniforme, o se irá depurando la policía en este y varios hechos por delante, ¿verdad?
Ahora, ministro, esto también nos muestra una realidad, la corrupción en la Policía Nacional.
Sí, efectivamente es un vicio largamente arraigado, no creo que sea fácil, pero es una lucha que hemos decidido emprender con cambios profundos, estructurales. O sea, que hubo una ley que estuvimos a punto de sacar, nos faltaban 70 artículos cuando yo todavía estaba en el Senado. Tendríamos que reimpulsarle para darle más fuerza, por un lado, a asuntos internos y por otro lado a un mejor bienestar policial, para que ya no haya ningún tipo de situación o excusa, y que los efectivos tengan claro que es mucho mejor estar del lado de la ley, porque fueron formados para defender la ciudadanía y no para vulnerarla, ¿verdad? Entonces van a haber cambios importantes, y también van a ir viendo la decisión tomada. Creo que el comandante es un hombre de primera, respetado y respetable, es el más antiguo y el mejor egresado de su promoción, así que creo que esto vamos a seguir avanzando, y la ciudadanía va a ir dándose cuenta de que esto tiene una posición innegociable desde el punto de vista de la depuración de las filas policiales.
Porque anteriormente nos decían un policía involucrado en un hecho punible, ¿no? Ya estaba a cargo de asuntos internos, pero mañana vos le veías refrito en alguna comisaría o ocupando en algún cargo, ¿verdad? Sí, ¿Y qué pasó con la investigación? Y nadie sabe, ministro. Son hechos que se vinieron sucediendo también dentro de la estructura policial.
Sí, debo confesarte al aire que como ciudadano y fuera del ministerio siempre veía y me llamaba la atención, porque el mecanismo que se usaba era trasladarlo, ¿verdad? Cuando había un escándalo se lo trasladaba a otra comisaría o a otra jurisdicción.
Sí, como apagar el incendio así, un tiempito, sí. Y después aparecía ya en una dirección o en un cargo inclusive más importante.
Claro, hasta que se enfríe, ¿verdad?
Una claro.
Actitud corporativa de protegerse dentro de sí, pero en este caso el presidente fue muy claro, y yo también fui con el comandante antes de su designación, ¿verdad? Si él estaba dispuesto a llevar adelante un trabajo de aquellos que se apartan de la ley dentro de su propia fila, la respuesta fue sí. Naturalmente también él necesita el respaldo político, porque si cada vez que sucede esto, por ejemplo, llaman políticos locales o amigos o empresarios y piden por ellos porque son sus amigos, etcétera, etcétera, la cosa cambia, ¿verdad? En este caso no hay ninguna duda, desde el minuto uno hasta ahora la respuesta fue invariablemente la misma: impunidad para nadie, hay que aplicar la ley y de forma ejemplar, porque realmente manchan la institución y el uniforme que juraron proteger, ¿verdad?
Ahora, ministro, ¿qué información tienen ustedes sobre este caso? ¿Cuál sería la hipótesis?
Y hay varias, ¿verdad? Una de ellas es que formaban parte de una banda dentro del Departamento de Investigaciones de la Capital, que no habría sido la primera vez que lo hacen, que habría un problema de drogas, que habrían privado su libertad a un ciudadano que también tiene antecedentes, y no sabemos todavía, por lo menos información que yo manejo, porque la Fiscalía está conduciendo la investigación, de que intentaron privarle la droga o apartarlo a él de la vía pública para cobrar por su rescate o droga o dinero. La cosa no está muy clara, tampoco no sabemos si son todos los miembros o falta alguno de la banda. Las investigaciones van a ir corroborando sus hechos, pero en el momento están todos detenidos con prisión preventiva y vamos a empezar la investigación, ¿verdad? Vamos hasta donde llega, ¿verdad? Pero la idea es que no haya impunidad para nadie.
Inclusive hubo otro caso de denuncia en Alto Paraná, ministro, de policías extorsionadores.
Y todos los casos en que podamos probar, vamos a ir depurando, ¿verdad? La gente tiene que entender de que esta nueva administración tiene apenas unos días de llegado, pero que tenga las garantías de poder hacer las denuncias.
Y es un proceso también, ministro, que no es rápido.
No, exactamente, no es rápido, pero van a ser pasos cortos pero firmes, y vamos a ir avanzando en la medida que Dios nos siga dando fuerza y salud, y también la ciudadanía vaya entendiendo de que tenemos que hacerlo sí o sí, no hay margen, y vamos a tener que hacer cambios, y cambios profundos, ¿verdad?
Cambios estructurales,
cambios de jugadores, cambios de posiciones, formas de actuar, mayor inversión en seguridad, que son, tenemos deudas pendientes, y el presidente dijo educación, salud y seguridad, así que estos van a ser los tres puntales, porque si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, ¿verdad? Necesitamos.
Ahora, ministro, ustedes antes de asumir inclusive ya estuvieron por Colombia viendo en materia de cooperación internacional también qué se puede hacer, y precisamente con nuestro director de antisecuestros.
Efectivamente, estuvimos ahí con tres oficiales de alto rango operativo, fueron muy bien recibidos, y tenemos un montón de propuestas y de convenios para ampliar, no solamente con Colombia, sino también con Estados Unidos y también con la República Argentina, en algunas áreas en las cuales ellos son muy buenos, ¿verdad? Ahí tenemos reconocimiento faciales, reconocimiento de placas de vehículo. Ahí tenemos también la posibilidad de entrenar fuerzas operativas, trabajar en inteligencia. La policía colombiana ha desarrollado una capacidad táctica y operativa extraordinaria, ¿no?
Capacitar a nuestros personales también.
Capacitar a los personales, gente que viene o gente que va, pues es un proceso, ¿verdad? Pero el camino es sin retroceso y sin retorno.
Eso, y hablando también del tema fuerza de tarea conjunta, ministro.
Exactamente, en el norte el resultado ha sido sorprendente. Si alguien alguna vez vio nombres como Guañandú, Tacuatí o Arroyito, y cómo están hoy, no vas a reconocer, ¿verdad? Están plenas de tranquilidad, de producción y de seguridad, ya a tal extremo que la FTC o el CODI abrió 8 subáreas de pacificación, y una de ellas que puso en Pedro Juan, que es una zona complicada, redujo el 50% del sicariato en menos de 6 meses. O sea, hay un trabajo invisible. Eso también es un error, quizás las tareas de la fuerza de seguridad muchas veces se olvida de gritar los goles, ¿verdad? Y la gente no se entera, y entonces...
Y si vos no contás, ministro, todo tiene que ver con la comunicación también.
Y correcto. Y
que fue algo muy postergado, relegado en el gobierno anterior, el área de comunicación.
Efectivamente, ha dado en el clavo. Y eso es lo que estamos... Ahora tenemos una actitud diferente. El presidente quiere que hablemos, ¿verdad? Si acertamos, fantástico. Si nos equivocamos, explicar, ¿verdad? Porque esta es una tarea humana. No es fácil, son muchos años, hay muchos intereses por medio, pero la decisión está tomada. Vamos a hacer fuerza para que esto se empiece a dar cuenta a la gente, que las cosas cambiaron, ¿verdad?
Se han tenido muchos logros, ministro, en materia de inteligencia, porque uno dice, ¿dónde es lo que está la inteligencia? ¿Qué es lo que hacen, verdad? Pero si no se cuenta, es muy probable que el ciudadano común no se entere de ese trabajo, y te dice, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional, no hacen nada, no, ya pueden bajar, te dicen.
No, mira, si voy a hacer los números fríos que a nadie le gusta escuchar, en 20 años, de acuerdo a un manual encontrado en el 2009 del EBP, ellos tendrían que haber tenido 1.500 efectivos y estar más o menos en la mitad del país. Y en 20 años lo que tienen son menos de 12 efectivos, y han retrocedido y están arrinconados allá al norte.
Relegados ya casi en una zona nada más.
Así es. Así
sin
es,
apoyo logístico ni siquiera.
Sí, sí, así es. Y también nunca llegaron a las ciudades, o sea que la presencia del CODI allá fue fundamental, ¿verdad? Hay gente ahí muy comprometida. Hay un batallón militar de inteligencia que tiene certificación internacional antisoborno.
Que es la única en Latinoamérica, ministro.
Efectivamente, la única en Latinoamérica, pero a veces nos cuesta reconocer los méritos de nuestra propia gente, pero es gente muy, muy buena. Hay gente muy buena en la policía y en el ejército, May. Y bueno, de eso se trata, para premiar lo bueno y castigar lo malo,
¿no? Imagínate, ministro, nosotros tenemos un batallón con una certificación antisoborno que también habla del trabajo que ellos vienen realizando. Y la gente no sabe, ministro.
Y sí, pero eso, como decimos, fue un error de comunicación, ¿verdad? Yo sé que en seguridad hay que ser prudente, hay muchas cosas que no se pueden informar tan hasta que no se definan porque hay procedimientos en curso, pero hay algunas cosas que sí tendrían que haberse contado.
Pero ya vos te tocó, ministro, en el Poder Legislativo también. ¿Cómo vos vas a defender un presupuesto cuando que tu fuerza es la más criticada y que no trabaja, ¿verdad?, según la ciudadanía?
Bueno, nosotros defendimos a muerte de la FTC y CODI en el norte porque sabíamos los resultados, pero a través de los gremios, ¿verdad? La gente de la producción nos pedía por favor, y yo confieso al aire, May, que no me fui ni una sola vez hasta que asumí como ministro, y nos fuimos con el presidente, o sea, ni siquiera era ministro, nos fuimos los dos presidentes, los dos ministros de Hacienda, perdón, de Defensa y los del Interior, por aire. Y ahí yo pude ver, y realmente menos mal que defendí, dije, porque esto...
Dimensionar el trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, estos son unos cracks, hay que estar en la cancha. Nosotros hemos pensado recorrer los 17 departamentos hasta el fin de año, y ahí sí me van a escuchar porque voy a tener muchas cosas que contar.
No, ahí sí ya nos comprometemos a acompañar, ministro.
Bueno, me alegro, me parece muy bien, Mavi.
Muchas gracias, ministro, vamos a estar acompañando de cerca todo el trabajo que vienen realizando y sobre todo fortalecer nuestras instituciones, que es algo muy importante.
Esa es la clave, Mavi, esa es la clave.
Muchas gracias, ministro.
Al contrario, gracias a vos.
Enrique Riera, ministro del Interior, él habló sobre muchos temas, ¿verdad? El fortalecimiento de la institución policial, y clave lo que decía Enrique Riera, no van a dar el brazo a torcer, se va a poner a disposición.